Imaginemos por un momento el siguiente escenario.
A ver, dime.
Tenemos a dos corporaciones multinacionales gigantescas. Digamos, una con sede en Japón y otra en Brasil. Y firman un contrato de infraestructura por miles de millones de dólares.
Ajá, un megaproyecto.
Exacto. Pero eventualmente surge un conflicto masivo. Y pues la lógica dictaría que se presenten ante los tribunales del país de alguna de las partes, ¿no?
Claro, lo normal sería ir con un juez de gobierno.
Pues no. En lugar de someterse a las leyes locales, deciden hacer algo, o sea, verdaderamente radical. Deciden, a través de un contrato, inventar su propio sistema judicial privado.
Y fíjate que las implicaciones de esa decisión son asombrosas. O sea, esas corporaciones eligen literalmente a las personas que van a fungir como sus jueces.
Sus propios jueces privados.
Sí. Y determinan las reglas procesales, definen cómo se van a presentar las evidencias e incluso escogen el idioma y la ciudad donde se va a llevar a cabo la pelea legal.
Es de locos.
Y el giro más impactante de todo este mecanismo es que los tribunales estatales tradicionales alrededor del planeta no solo respetan este universo privado,
Ajá.
sino que los gobiernos prestan su propia fuerza pública para asegurar que las decisiones de estos jueces privados se cumplan, a la fuerza si es necesario.
Wow. Es un concepto que desafía todo lo que nos enseñan sobre la soberanía de los países. Y bueno, esa es precisamente la misión de nuestra exploración de hoy.
Totalmente.
Nos vamos a sumergir en este mundo complejo, opaco y, la verdad, fascinante del arbitraje comercial internacional.
Así es.
Nuestro objetivo para quienes nos escuchan es desmitificar cómo estos titanes corporativos resuelven sus disputas lejos del ojo público, entendiendo las reglas no escritas de este ecosistema global.
Y para estructurar este análisis a fondo, hemos examinado una montaña de documentación especializada. No vamos a aburrir a nuestra audiencia con una lista enorme de referencias, pero es vital entender de dónde viene todo esto.
Claro, las fuentes principales.
Exacto, son ideas que provienen de las venas mismas del sistema. Leyes modelo de la ONU, específicamente de la CNUDMI o UNCTRL.
Ajá, por sus siglas en inglés.
Sí, también desentrañamos el ADN de tratados globales importantísimos como la Convención de Nueva York de 1958 y la de Ginebra de 1961.
Documentos pesados.
Muy pesados. Y cruzamos todo eso con las directrices éticas de la Asociación Internacional de Abogados, la AIBA, y las obras fundacionales de leyendas académicas como Gary Bourne, Emmanuel Gaillard y Philip Fouchard.
Y fíjate, haciendo una pequeña pausa muy pertinente antes de arrancar con la carnita del tema, para quienes nos escuchan y realmente quieran dominar estas fuentes a nivel profesional y meterse de lleno.
Ah, claro, la certificación que platicábamos antes.
Exacto. Queremos presentar un programa increíble, que es la Certificación Profesional Europea en Arbitraje Internacional de la Université Sailly Paris.
Que es un programa buenísimo, o sea, es una formación intensiva basada precisamente en las líneas principales de las fuentes que vamos a analizar hoy.
Pero con clases en vivo semanales por videoconferencia. Y tienen un campus virtual con materiales premium originales. Todo actualizado a las metodologías vivas en junio de 2026 en Moodle 5.1.
Y lo que a mí me parece súper útil es que contiene un examen de entrenamiento de 400 preguntas de opción múltiple sobre los tópicos más importantes de todas las áreas del arbitraje.
Sí, para salir súper preparado. Y el detalle que me voló la cabeza y que está padrísimo es que el estudio está amenizado por diapositivas que tienen música romántica en inglés. Puros love songs de los 80s y 90s.
Una joya. Te relajas mientras estudias derecho complejo.
Y bueno, la titulación es un DIU en conjunto con la Helmstedt University de Alemania y la Universität Sage París.
Una oportunidad de oro para nuestra audiencia.
Pero bueno, regresando a nuestra exploración, para comprender este mundo, primero debemos enfrentar una contradicción filosófica.
Una tensión constante.
Exacto. Por un lado, tenemos un simple documento privado, un contrato, y por el otro, el peso implacable de la justicia con consecuencias públicas reales. Bueno, vamos a desempacar esto.
A ver.
Yo lo veo con una analogía. Es como si dos personas, firmando un papel, diseñaran un universo de bolsillo.
Me gusta eso.
Y en ese universo dictan sus propias reglas gravitacionales, deciden qué es legal. Pero al final del día, le otorgan al árbitro el poder absoluto de un dios para dictar el destino de ese universo. Y cuando ese árbitro habla, el mundo real de afuera obedece.
Esa dualidad es justamente el núcleo teórico del arbitraje. Y la doctrina internacional, particularmente la escuela francesa que mencionábamos, lo define magistralmente a través de dos dimensiones.
A ver, cuéntanos.
Primero, la dimensión contractual, que es esta autonomía absoluta de las partes para crear este mecanismo de la nada. O sea, sin un acuerdo previo, el arbitraje no existe.
Claro, el contrato es la semilla.
Exacto. Pero la segunda pieza es la dimensión adjudicativa. El árbitro no es un simple mediador que intenta que las partes se den un abrazo y se reconcilien.
No es terapia de pareja corporativa.
Para nada. Asume una investidura casi estatal y emite una decisión final y vinculante. Los juristas franceses le llaman a este momento el acte jurisdiccional, el instante en que un contrato muta en un verdadero acto de jurisdicción.
Y el contraste histórico de esto es fascinante, porque los documentos muestran cómo esta figura ha evolucionado, ¿no?
Bastante.
Históricamente operaba bajo un modelo que las fuentes llaman monodimensional, muy del derecho romano clásico, donde el tribunal solo tenía una función: escuchar, revisar pruebas y dar un veredicto, para cerrar el caso. Muy lineal.
Sí, pero el problema con ese modelo lineal es que las disputas de hoy no son lineales. O sea, si te peleas por un gasoducto transnacional, necesitas intervenciones urgentes.
Claro, no puedes esperar 2 años a que decidan.
Exacto, por eso evolucionó a un modelo multidimensional. Hoy, los árbitros tienen poderes que rivalizan con los de un juez federal. Pueden, por ejemplo, congelar las cuentas bancarias de una corporación.
Órale.
O prohibir que vendan activos mientras dure el juicio. E incluso pueden tomar un acuerdo amistoso que las partes logren a la mitad, registrarlo y darle la misma fuerza coercitiva que aún la sentencia final.
Wow. Sin embargo, hay un detalle en las fuentes que a mí me generó un cortocircuito. Si esta decisión final, que en el argot legal se conoce como laudo...
Ajá, el famoso laudo arbitral.
Si es la juega de la corona del sistema, ¿por qué los textos indican que la Convención de Nueva York de 1958 guarda un silencio absoluto sobre su definición?
Es una gran paradoja.
O sea, para dar contexto, la Convención de Nueva York es el motor de todo esto, firmada por más de 170 países que se obligan a ejecutar estos laudos. Si es el tratado comercial más importante del siglo XX, ¿cómo es posible que no definan qué es un laudo?
Lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es que esa omisión no fue un error diplomático o que se les haya olvidado. Fue un pragmatismo total.
Para que sobreviviera el tratado.
Exactamente. Hay que pensar en 1958, plena Guerra Fría. Si intentaban imponer una definición rígida, iban a chocar los países de derecho anglosajón, como Estados Unidos, con los de tradición civilista, como Francia o América Latina. Y ni hablemos del bloque soviético.
Claro, todos tienen una idea distinta de qué es una sentencia.
Al dejar el término ambiguo, crearon una herramienta súper flexible. El tratado permite que la práctica de cada época decida qué decisiones tienen la madurez suficiente para ser ejecutadas por la fuerza.
Es un enfoque brillante, como dejar el código fuente abierto de un software para que cada país lo interprete sin romper el sistema central.
Una gran analogía.
Pero, a ver, esta delegación masiva de poder nos arroja a un abismo ético. Ya vimos el inmenso poder del árbitro. La pregunta que surge naturalmente es... ¿cómo garantizamos que esta persona, que recibe su pago directamente de las corporaciones en conflicto, sea imparcial?
Híjole, esa es la duda que persigue al arbitraje todo el tiempo. Porque, a diferencia de los jueces del Estado, los árbitros operan sin esa red de seguridad pública. Y para empezar, la configuración del tribunal depende de las partes.
Ellos escogen.
Sí. No hay una ley que diga que deben ser abogados o jueces retirados. Pueden nombrar a un ingeniero, un arquitecto o un científico.
Y los ejemplos en la documentación están loquísimos en ese sentido. Hay un caso emblemático sobre el mercado del cacao. La cláusula exigía expresamente que los árbitros no fueran abogados.
Exacto. Querían gente del gremio.
Sí. Pedían profesionales activos en el comercio del cacao. Y tiene lógica, ¿no? Prefieres a un experto que entienda la volatilidad del grano, en lugar de un juez que tenga que aprender desde cero cómo funciona esa industria.
Esa flexibilidad es invaluable. Pero, y aquí viene el gran pero, amplifica muchísimo el riesgo de los conflictos de interés.
Claro, en un gremio tan cerrado todos se conocen.
Exactamente. Al operar fuera del Estado, la comunidad internacional tuvo que generar sus propios anticuerpos éticos. Y así nacen las directrices de la AIVA sobre conflictos de interés.
Que es la Asociación Internacional de Abogados.
Así es. Diseñaron un sistema sumamente práctico, un semáforo visual para estandarizar qué se debe revelar antes de aceptar ser árbitro.
Y la estructura de este semáforo es fascinante. Lo dividen en tres colores, ¿no? Roja, naranja y verde.
Sí, vamos desglosándolo.
La lista roja está dividida en dos. Los conflictos irrenunciables, que son gravísimos. O sea, si el árbitro es el director general de la empresa demandada, queda descalificado automáticamente.
Ni aunque las dos partes digan que no hay problema, no se puede.
Exacto. Y la otra parte de la roja es la renunciable. Ahí, si el árbitro avisa del problema y ambas partes lo aceptan por escrito asumiendo el riesgo, sí puede fungir.
Y luego avanzamos en el semáforo y llegamos a la lista naranja, que es donde la verdad se libra la verdadera batalla todos los días.
¿Ahí qué entra?
Aquí no hay prohibición automática, pero el árbitro tiene el deber ineludible de revelar cualquier cosa que para un tercero podría generar dudas. Por ejemplo, si el árbitro ha publicado muchos artículos académicos junto con el abogado de una de las partes.
Tienes que avisar por si acaso.
Exacto. Y finalmente, la lista verde, que son cosas tan remotas o comunes que la AIVA dice, esto no requiere revelarse, para no atrasar todo por pura paranoia.
Y aún con guías tan claras, los choques culturales son bravísimos. Las fuentes hablan del dolor de cabeza de los barristers ingleses con este semáforo.
¡Ay! Ese tema es súper interesante.
Sí, porque en el sistema británico, estos abogados de élite operan en agrupaciones llamadas chambers. Comparten el edificio, los gastos de la secretaria, pero son independientes y no comparten ganancias.
Ajá, cada quien cobra lo suyo.
Para un juez inglés, que un árbitro y el abogado litigante sean del mismo chamber es cero conflicto de interés. Pero imagínate para una corporación mexicana o alemana ver que su contraparte y el juez despachan en la misma dirección.
Pues piensan que son socios del mismo despacho.
¡Exacto! Se percibe fatal.
Y este dilema ilustra perfecto la fricción entre lo local y lo global. Ante esto, la AIVA fue muy pragmática y lo metió en la lista naranja.
¿Los obligó a revelarlo?
Sí, no lo prohíbe, pero dice, avisen. Porque para la comunidad internacional, esa proximidad física genera inquietud legítima.
Hablando de inquietudes, hay un dato de Alan Redfern en la literatura que a mí, la verdad, me sacudió la confianza en el sistema.
A ver.
Dice que en tribunales de tres árbitros, cuando hay un voto disidente, en el 95% de los casos, ese voto en contra viene del árbitro nombrado por la parte que perdió.
Es un número altísimo.
95% es una locura estadística. Yo me pregunto, si quien me juzga es contratado por mí, ¿no es el arbitraje simplemente una justicia de quien paga manda?
Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la línea es delgadísima. Ese margen revela que, consciente o no, hay simpatías filtradas.
Claro, eres humano al final del día.
Pero justo por ese riesgo, el estándar de independencia en el arbitraje es mucho más punitivo que en la justicia normal. Un juez federal tiene su salario fijo, haga lo que haga.
Nadie lo puede correr tan fácil.
Exacto. Pero la legitimidad de un árbitro pende de un hilo, de su reputación. En el instante en el que el mercado percibe que eres el abogado encubierto de quien te paga, pierdes la confianza.
Te dejan de contratar.
Tu nombre ya no circula. Las instituciones no te ratifican y se acabó tu carrera. El sistema sobrevive gracias a una purga reputacional constante.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque para sostener esta purga, estas reglas de la AIVA y operar en paralelo a los estados, el arbitraje tuvo que mutar.
Se independizó.
Dejó de ser un apéndice aburrido del derecho procesal para hacer su propio ecosistema, la era de la autonomía. Esencialmente construyeron su propio país virtual legal.
Totalmente. Un territorio fuera del alcance de los parlamentos tradicionales. Y el crecimiento ha sido explosivo. En los 60s el arbitraje ni figuraba en las universidades de Estados Unidos.
Era un cursito ahí perdido.
Sí, un subtema.
Y hoy el salto es brutal. En París hay 14 programas de posgrado dedicados solo a arbitraje. Hay bufetes mundiales que no hacen otra cosa. Tienen su propio idioma legal.
Y mucha de esta revolución, como decíamos, viene de la escuela francesa. Figuras como Bertolt Goldman y Emmanuel Gaillard, que destruyeron los paradigmas clásicos.
Argumentando que atar los negocios globales al derecho local era un error de diseño.
Exacto.
introdujeron esta idea radical de la lex mercatoria, que el arbitraje no aplique la ley francesa o mexicana, sino un derecho transnacional.
Reglas basadas en las costumbres reales de los comerciantes.
Sí, porque un código civil del siglo XIX no te sirve para resolver un problema en la cadena de suministro global de semiconductores.
Y esto no fue solo un tema intelectual, fue una emergencia. Las corporaciones vieron que litigar en cortes locales era una pesadilla, burocracia, traducciones certificadas de cada papelito.
Y el sesgo local. Siempre está el miedo de que el juez favorezca a la empresa nacional que da empleos ahí, en contra del extranjero.
Frente a eso, el arbitraje ofreció este santuario de neutralidad. Pero un santuario virtual necesita infraestructura en el mundo real. No basta con la teoría.
Exacto. Se necesitan administradores. Y ahí entran las poderosas instituciones. El arbitraje se divide en dos. El ad hoc, donde las partes arman todo desde cero y solas.
Que es muy frágil si alguien quiere sabotearlo.
Exactamente. Y por otro lado, el arbitraje institucional, donde delegas todo a monstruos como la ICC en París, la LCIA en Londres o la DIS en Alemania.
Y manejan una cantidad de dinero absurda. Se documenta que instituciones como la DIS manejan disputas de miles de millones de euros. Ellos fijan calendarios, revisan honorarios, son el motor.
Y junto a eso, crearon su propia ley suave, el soft law. Reglas que ningún país aprobó, pero que todo el mundo usa porque funcionan.
Como las reglas de pruebas, ¿no? Juntar el sistema de descubrimiento de los gringos con el sistema europeo civil, para que nadie se pelee. O las famosas reglas de Praga.
Que buscan que el tribunal sea mucho más activo para ahorrar tiempo y dinero.
Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Porque con tanta sofisticación, las fuentes documentan un error ridículo. ¿Cómo es que corporaciones con presupuestos millonarios firman contratos multimillonarios y le hacen copy-paste a la cláusula de arbitraje?
Esto plantea una pregunta importantísima sobre la educación legal. Es el fenómeno de las cláusulas de medianoche. Los abogados se la pasan meses negociando el dinero.
¿Y a las 3 de la mañana antes de firmar?
Exacto. Se acuerdan de la cláusula de disputas y pegan una viejísima de otro contrato. Y no saben si las reglas de esa institución van de acuerdo a lo que necesitan.
Es un reflejo mecánico por falta de alfabetización en este tema. Y puede causar una catástrofe financiera.
Y por eso urge la pedagogía. Ya no solo en Europa, sino en regiones emergentes como América Latina.
Que históricamente veía al arbitraje como un ataque a su soberanía, pero hoy está creciendo muchísimo en la región.
Pero hay una advertencia grande. El esfuerzo educativo tiene que ir hacia los jueces locales.
Porque ellos son los que al final ejecutan el laudo.
Exacto. Si un juez local no entiende la Convención de Nueva York, y quiere revisar la decisión con sus leyes locales, destruye la certeza jurídica. Alfabetizar a los jueces es cuestión de supervivencia para el sistema.
Es fascinante todo el viaje. Vimos cómo un contrato crea poderes casi divinos. Pasamos por los semáforos éticos de la IVA y llegamos al derecho transnacional.
Un mecanismo con una resiliencia impresionante para sortear los obstáculos del derecho estatal.
Y esto me deja con un pensamiento provocador final para quienes nos escuchan, que sale de leer entre líneas estos textos. Si el arbitraje sigue expandiéndose, creando su propia ley y sus tribunales privados, llegará el día en que los tribunales de los estados queden completamente obsoletos para las corporaciones globales.
Es una posibilidad real.
Y si eso pasa, estaremos creando de facto una justicia mundial privada que está totalmente fuera del alcance democrático de cualquier país.
Una disyuntiva histórica entre la eficiencia del mercado y la soberanía del Estado.
Un tema para reflexionar profundo. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en el análisis a fondo de hoy. Sigan cuestionando cómo funciona el mundo detrás del telón. Y recuerden, a veces, los universos de bolsillo que inventamos pueden volverse más poderosos que el mundo real. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.